Muy buenos días. Vamos a tener una segunda lectura desde Hechos 8, versículo 14 al versículo 25. Nuestra hermana María José nos ha leído hasta Hechos 8, 13. Dice así la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Hasta aquí la palabra de Dios sobre la que vamos a reflexionar hoy. Seguimos en Hechos de los Apóstoles y el contexto lo hemos leído, el contexto anterior de la predicación de Samaria lo hemos leído hasta el versículo 3 de Hechos 8. En esos tres primeros versículos vemos que había una explosión de ira del enemigo. Se nos ha recordado en Hechos 7 cómo a raíz de la muerte de Esteban hubo persecución en Jerusalén, y una persecución cual no la había habido antes. Es la gran persecución, el inicio de la gran persecución de la Iglesia. Lo asistimos aquí en Hechos 8, en los primeros tres versículos. Hasta entonces sí que había habido alguna persecución, alguna escaramuza, algunos azotes, algunos encarcelamientos, sobre todo a los apóstoles. Pero parece que la ira del enemigo estaba contenida y que se soltaron todos los truenos cuando se dio muerte a Esteban. De forma que leemos en el versículo 1 del capítulo 8, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Es decir, que parece que se desataron todos los truenos en aquel día. Una gran persecución. Y parece muy ilustrativo el hecho de que incluso iban casa por casa llevándose a la cárcel a hermanos y hermanas. O sea, que uno no podía estar tampoco cobijado en casa. Vale que se prohibiera el asociarse, pero es que tampoco uno estaba tranquilo en su casa. Y también es ilustrativo el hecho de que no solo entraban casa por casa, sino que dice la palabra que arrastraban a hombres y a mujeres a las cárceles. Arrastraban. Es bastante ilustrativo el verbo, ¿verdad? Por la fuerza, usando la fuerza cuando ya la razón no les asistía, usaron la fuerza para llevarles a la cárcel. Entonces, el entorno inmediatamente anterior a lo que vamos a considerar hoy, sobre todo, que es la predicación en Samaria, el entorno era hostil, era de una gran agresividad. Y ese es el contexto donde nos vemos en esta mañana, ¿no? Y es fácil recordar cuando leemos esto las palabras también del Nuevo Testamento, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando se desata la ira del enemigo, a veces ocurre lo que hemos considerado aquí: una gran persecución en aquel día, una gran violencia contra los cristianos, y tal era la violencia que fueron casa por casa y arrastrando a los hermanos y hermanas a la cárcel. Pero también vemos una cosa muy esperanzadora, y es que todo estaba bajo el control de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque leemos en el hemos leído que esa persecución que se desata tras la muerte de Esteban conlleva a una dispersión de todos los hermanos, menos los apóstoles, o de gran parte de los hermanos de Jerusalén, hacia otras tierras, hacia Judea y Samaria. Y es que, hermanos, en medio del dolor, Dios muchas veces planifica salvación. Lo hizo para con su Hijo. En medio del dolor de su Hijo, estaba construyendo nuestra salvación. ¿Cómo no lo va a hacer también en medio del dolor de su pueblo? También. Estaba utilizando el dolor del pueblo de Dios para avanzar en la predicación del Evangelio. ¿Vemos su mano? La dispersión de los que tuvieron que huir porque venían casa por casa arrastrándoles a la cárcel, esa dispersión conllevó que el Evangelio se extendiera hacia otras regiones, tal y como estaba escrito también y anunciado por el Señor Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estaba cumpliéndose el propósito de Dios en medio del dolor. Y esto es interesante. Y a mí que me gusta ver contrastes, veo dos contrastes también en el enfoque que hace con Saulo. Aquí aún no se le llama Pablo, ¿verdad? Se le llama Saulo. Vemos dos contrastes importantes. Uno es que él mismo dice, en el versículo 3, asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba, ¿no? Él mismo ordenaba o él mismo arrastraba a hombres y mujeres. Pero si leyéramos en Hechos 14:19, este mismo Saulo, que arrastra a cristianos a la cárcel, es arrastrado después de ser apedreado fuera de la ciudad. Dejadme que os lo lea. En Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Me gusta ver ese contraste de alguien que arrastraba a los cristianos y que después fue arrastrado como cristiano. Y también vemos que en ese mismo versículo iba casa por casa asolando a la iglesia, transmitiendo terror y pánico. Pero después él mismo dice en Hechos 20:20 que como nada que fuese útil he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El mismo que iba transmitiendo terror y persiguiendo casa por casa, después irá casa por casa anunciando el Evangelio de Dios. Ese contraste me gusta verlo porque no en vano, el autor de Hechos enfoca en estos tres primeros versículos a Saulo. Y creo que lo enfoca porque el mismo Pablo nos lo dice después. Dice, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, él se considera el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y es que el Señor está en control de todas las cosas. El Señor está en control de todas las cosas. Y nos gusta ver cómo que en medio de las dificultades y las persecuciones, el Señor está trazando su plan de salvación, que nos ha alcanzado a nosotros, a cada uno de nosotros. Y de esa misma manera también tenemos que buscar una aplicación personal de esos tres primeros versículos. La primera podría ser, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ser arrastrados por seguir a Cristo? Esa sería una aplicación para cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces no somos capaces ni de defender nuestra fe en medio de una conversación, porque nos da vergüenza que nos tachen como ese creyente. Y aquí había hermanos y hermanas dejándose arrastrar por creer en el Señor Jesucristo. Otra aplicación es, si estamos en medio de alguna dificultad, sabremos ver o entender que Dios puede utilizarlo para bien. El mismo apóstol Pablo decía a los creyentes que sus prisiones, el hecho de que él estuviera en la cárcel, había redundado para beneficio de la obra. Y saber ver la mano del Señor construyendo en medio del dolor también es una aplicación que debemos traer a nuestras vidas. Porque seguro que el Señor nos la va a mostrar. Pero hermanos y hermanas, vamos a avanzar y vamos a situarnos ahora en Samaria, en otro escenario. Ya hemos dejado Jerusalén, vamos ahora a la tierra de Samaria, donde dice que fueron esparcidos muchos creyentes y donde la obra del Señor se va a establecer también. Y vamos a ver en este escenario dos visiones. Una visión, las armas que usa el enemigo, y otra visión es las armas que usó o que usa el poder del Señor, el poder de Dios. Las armas del enemigo. Bueno, aquí podemos ver, si os preguntara quién podría ser el enemigo, quién ejemplifica el enemigo de la predicación en Samaria, ¿qué diríamos? No hablemos todos a la vez, pero ¿qué diríamos? Posiblemente que ese mago, ¿verdad? El mago Simón. Aquí está ejemplificando una oposición al Evangelio, de alguna manera. Vamos a intentar explicarnos. Estamos en el mundo de la hechicería, de las artes mágicas, del ocultismo. Un mundo que no nace aquí, un mundo que nace prácticamente desde la historia del hombre y que en nuestros días ni mucho menos está desarraigado, ni mucho menos. El otro día leía que en el mercado de Sonora, en México, hay un mercado allí grande, y 400 puestos estaban ocupándose de ventas de artículos relacionados con hechicería, ocultismo, consultas a los muertos, etcétera. Esto en el siglo XXI. Si echamos un vistazo a lo que sucede con las creencias animistas en África o el vudú está muy, muy arraigado en Haití y en muchas partes de América Latina también. O sea que el ocultismo sigue teniendo sus tentáculos y su influencia hoy en día. Pero da igual que sea el ocultismo, que sea otra expresión del enemigo. Pero yo veo un patrón repetido muchas veces y aquí también lo veo. Es el patrón del que nos habla la palabra de Dios que usa el enemigo. El patrón que usa el enemigo tiene tres patas. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, es decir, el egocentrismo, lo que me pide el cuerpo que debo saciar. Ese patrón se repite en la caída de Adán y Eva. Y ese patrón se repite en la tentación del enemigo a Cristo. ¿Os acordáis de la frase de Adán y Eva? ¿Vieron que era bueno para comer, agradable a los ojos y era también codiciable para alcanzar sabiduría? Es decir, vanagloria, ¿no? Ese patrón se repite constantemente. Y aquí también lo podemos ver. Aquí también lo podemos ver. Y de ese patrón también nos habla el apóstol Pablo, Juan, cuando nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En 1 Juan 2:16. La vanagloria de la vida, ¿dónde la vemos en Simón? Bueno, Simón se hacía pasar por uno grande, ¿verdad? Simón se hacía pasar por uno grande hasta tal punto que se dejaba llamar como que era, que tenía el poder de Dios. Lo hemos leído, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Hemos leído que la gente dice, este es el poder de Dios, cuando Simón actuaba. Y además, nos dice la palabra de Dios que, ¿qué quería Simón de los apóstoles? Necesito voluntarios más animosos esta mañana. ¿Qué quería Simón de los apóstoles, de Pedro y Juan? Sí, quería el mismo poder de Dios. No quería que fuera investido por el Espíritu Santo y ya está. No, quería tener el poder de él implantar el Espíritu Santo a los demás. Lo habéis leído, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de la vanagloria de la vida. De la vanagloria de que es esa sensación que cada uno podemos ser tentados de ser cada día más famosos, de ser cada día más grandes, de ser cada día más importantes. El ego supremo, ¿verdad? Pues ese es uno de los elementos que el enemigo usa con mucha frecuencia. A mí me entristece mucho cuando veo que hay actividades evangélicas que llenan estadios de fútbol o de otra cosa y que hay carteles en los que aparece una gran fotografía de un gran predicador. ¿Lo habéis visto esto alguna vez? Que llenan estadios de fútbol hoy en día. Y donde la fotografía parece que el grande es el que predica, ¿no? En lugar de nuestro Señor, ¿no? ¿Y eso no es también vanagloria? ¿No es también vanagloria eso? El Señor Jesucristo nos dio un antídoto para la vanagloria. ¿Sabéis cuál fue? Cuando le pidieron los hermanos de Zebedeo, yo quiero estar a la derecha y a la izquierda en el reino contigo, el Señor Jesucristo que le respondió, el que quiera ser el más grande de vosotros sea vuestro servidor. Este es el antídoto de la vanagloria. Pero vemos que Simón y muchos que estaban ahí atrapados en ese discurso, buscabas aparentar ser el grande, ¿verdad? El segundo aspecto que vemos del enemigo en Simón es el deseo de los ojos. Fijaos que aquí dice que con sus artes mágicas mantenía la atención de todos, dice la palabra de Dios, engañándoles. Pero dice, oían atentamente todos, y otra vez dice, y le estaban atentos. Es decir, que con lo que él hacía, que no sabemos qué hacía, pero haría alguna arte mágica comprada, algún hechicero, no sabemos qué, es igual. Pero lo cierto es que atraía la atención de todos. Porque esa es otra arma que utiliza el enemigo, los deseos de los ojos. ¿Cuántas veces nos vemos atraídos, ¿no?, por la televisión, por internet? Estamos atrapados a veces, ¿verdad? Este verano hemos dejado a nuestra niña pequeña con mis padres y me dijeron a la vuelta, cuando la recogía, hemos tenido un gran descubrimiento. Hemos descubierto un canal de televisión que estaba todo el día haciendo dibujos animados y la niña, ¡pum!, se quedó ahí atrapada. ¿No? Entonces, para mis padres fue un alivio porque pudieron dedicarse a otras cosas, ¿no? Pero la cuestión es que los ojos, que por los ojos nos entra mucha parte del mundo. Nos entra mucha atracción, ¿verdad? Y ahí estaban todos atentos a Simón, embelesados. Y Simón mismo, fijaos, ¿por qué seguía de cerca a Felipe? Nos lo dice la Escritura. Seguía de cerca a Felipe porque estaba atónito, dice, viendo las señales que Felipe hacía. Es decir, que también el seguimiento de Simón no era de un corazón humillado, arrepentido, cambiado por Dios, sino que era la atracción de lo visual. La atracción de lo visual. Y la atracción de lo visual es poderoso también, y la utiliza el enemigo. ¿Vale? Vio que era agradable a los ojos, ¿no? Y el tercer punto, ¿por qué decimos que también está actuando ahí con los deseos de la carne? Cuando decimos los deseos de la carne, estamos diciendo los deseos de nuestro ego, de lo que sale de nosotros, de ese hambre que no se sacia y que quiere más, ¿no? Ese es el egocentrismo que está innato en cada ser humano, ¿no? Y vemos aquí también que Simón dice la palabra de Dios que engañaba a la gente. Dice dos cosas, que engañaba a la gente, lo dice en dos veces, y luego también dice que ofrecía dinero para tener ese don. Es decir, que no creo que sea mucho especular que cuando se refiere a engañaba a la gente era que la gente le daba dinero también por las actuaciones que hacía. Es decir, que buscaba, cuando piensa en términos económicos, cuando dice dame eso por dinero, es porque él está también actuando en esos términos, ¿no? Engañando a la gente también para tener más dinero, porque el dinero puede comprar muchos de nuestros apetitos, ¿verdad? El dinero puede saciar muchos de nuestros apetitos. Pues una casa muy grande, pues lo que sea, me lo compro. Y eso es parte del egocentrismo. Y eso es también parte de lo que el enemigo utiliza desde siempre. ¿no? Esas tres poderes, los deseos de los ojos, la vanagloria y el egocentrismo, actúan en simbiosis, actúan conjuntamente y hacen que cualquier cristiano de nosotros podamos ser muy desviados del camino. Y actuaban en el enemigo, actuaban en Simón. Y Pablo nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia o necesidad. Es decir, que el antídoto de los deseos de la carne están ahí, donde el saber conformarse, ¿verdad?, con lo que el Señor nos da. Pero luego vemos otra escena, que es las armas de Dios. Hemos visto las armas del enemigo, ejemplificada en este mago, hechicero, no sabemos cómo definirlo, pero luego vemos las armas de Dios en Samaria. Y vemos una primera arma, que era que todos, en el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, la primera arma que usa el Señor es cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes utiliza para expandir el Evangelio. Si yo no estoy expandiendo ni compartiendo el Evangelio, yo no estoy siendo una arma eficaz de parte de Dios y por lo tanto estoy siendo inútil en este sentido. Y la palabra de Dios nos dice que los creyentes, no dice los diáconos, ¿verdad? Dice los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea que somos cada uno de nosotros un arma de Dios, de expansión del Evangelio. A veces miramos nuestra situación, ¿por qué estamos aquí? Y a veces decimos, estamos aquí porque circunstancialmente ocurrió aquello y aquello me llevó a aquello y aquello tal y acabé aquí. Pero hermanos, no deberíamos pensar que el Señor ha utilizado cualquier circunstancia para que nos posicione donde estamos. Y lo ha hecho así porque donde estamos podemos serle útil a Él. No podemos pensar así. En lugar de pensar en términos de me quedé sin trabajo allí, entonces tuve que venir aquí y tuve que... En lugar de pensar así, que es como piensa cualquier persona, pensemos que el Señor nos ha podido ubicar donde estamos porque Él lo ha querido así. Para que tú y yo seamos útiles a Él. Y de esa misma manera, los creyentes que estaban en Samaria quizás no pensaron, es que nos tuvimos que ir porque si no nos mataban. Y quizás en algún momento pensaron, no, es que el Señor nos trajo aquí. Utilizó aquello para traernos aquí. De forma que esa es también nuestra aplicación en ese punto. La primera arma es que cada uno de nosotros somos mensajeros del Evangelio. La segunda arma son las señales. Las señales. Y esto os rogaré que tengáis, cojáis aire un poquito y penséis, porque viene algo difícil aquí. Viene algo controvertido y difícil. Pero apelo también al Espíritu Santo del Señor que nos ayude, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo que las señales? Vemos en el versículo del 5 al 7 que Felipe les predicaba a Cristo, dice. La gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos, las señales, si leemos desde el Antiguo Testamento, siempre acompañan a una revelación de la palabra de Dios. Siempre lo acompañan. Cuando Moisés, que yo creo que es el llamado el gran profeta, ¿verdad? No se ha levantado otro mayor que Moisés, muchos judíos dirán. Pues cuando Moisés fue, enviado para hablar con Faraón y para rescatar a su pueblo, Moisés decía al Señor, pero es que no me van a seguir. No, porque, ya me acusaron una vez de asesinato, imagínate. Pero el Señor, ¿cómo le dice a Moisés que le van a seguir? Porque van a ver las señales que Dios va a hacer por su mano. O sea que las señales siempre están atestiguando, Dios está atestiguando por medio de las señales, cuando hay una revelación de la palabra de Dios. Siempre esto es una máxima en todos los profetas. Cuando hay una revelación también hay señales de que Dios está ahí actuando. Y el mismo Jesucristo también. Podemos decir dos o tres ideas rápidas. El apóstol Juan dice, hizo además el Señor Jesucristo otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesucristo es el, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el apóstol Juan está diciendo las señales que Cristo hizo atestiguan de que era Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y el mismo Jesús, cuando decía a los fariseos, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez la misma idea. Las señales atestiguando de Dios, atestiguando, en este caso, de la divinidad de Jesucristo, o de que era el Mesías, ¿verdad? Y el mismo Nicodemo, un gran sabio judío, ¿verdad? Un erudito entre los judíos, ¿qué le dijo a Jesús? Sabemos que tú eres maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. O sea que las señales siempre están dando testimonio de la autenticidad, del sello de Dios, ¿vale? Están dando ese sello. Pero ahora os invito a que leamos cuatro versículos en Hebreos, que son muy importantes. En Hebreos 2, del 1 al 4. Si tuviéramos micros en la sala, pediría a algún hermano o hermana que me ayudara a leer. Pero voy a leerlo rápido. En Hebreos 2, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, es necesario, dice el autor de Hebreos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada, fijaos, por los que oyeron. ¿Quiénes eran los que confirmaban lo que el Señor decía y que habían oído del Señor? Los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Testificando, dice Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Es decir, que los apóstoles o los que iban delegados por los apóstoles estaban también sellados, digámoslo así, por las señales. Porque el Señor también utilizó a los apóstoles como confirmadores del ministerio de Jesús, dándoles señales. Y eso es importante, lo que acabamos de leer en Hebreos, porque es podremos entender buena parte de lo que hemos leído hoy, que ocurrió en Samaria. ¿Y qué ocurre con otros casos como el de Felipe? Felipe hacía señales, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, igual que Esteban los hizo, Felipe también. Y esas señales, en forma de milagros de sanidad, por ejemplo, como hemos leído, ¿por qué ocurre si no eran apóstoles? Pues sencillamente ocurre porque Felipe, igual que Esteban, fue delegado, o sea, los apóstoles delegaron su autoridad en él. ¿De acuerdo? Pero él ya no podía delegar esa misma autoridad. Él ya no podía. Y por eso entendemos lo que luego veremos más adelante, ¿no? Entenderemos por qué muchos creyeron, muchos fueron bautizados, pero no hubo señales externas en los que recibieron la palabra de Dios, ¿no? Pero quedándonos en ese segundo arma de las señales, espero que os haya conducido un poco a la razón de ser de las señales en la palabra de Dios. Hemos visto que es una arma que el Señor utilizó en la siembra del Evangelio, en cada cimentación del Evangelio por parte de su Iglesia. La utilizó en Pentecostés, porque estaba cimentando la Iglesia ahí en Jerusalén. La utiliza en Samaria, Es como si fuera un segundo Pentecostés, esta vez en Samaria, y la utilizará también cuando se expande el Evangelio a los gentiles. Eso lo leeremos en Hechos 10, en casa de Cornelio. También derramó de su espíritu allí y también hubo señales que atestiguaban ahí también el poder de Dios, ¿no? De forma que este es el segundo arma que utiliza el Señor en el Evangelio de Samaria, ¿no? ¿Cuál podría ser nuestra aplicación? Bueno, la primera aplicación es que la palabra a la que nos adentramos, la palabra que leemos, es una palabra, como nos dice el mismo Evangelio, atestiguada por señales. O sea que es una palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo, cuando la predicaba, estaba Dios atestiguando ahí con señales. Los apóstoles, cuando la predicaban, estaba Dios ahí atestiguando con señales, ¿no? El tercer arma que utiliza el poder de Dios en Samaria es predicando a Jesucristo. Lo vemos en el versículo 5, en el versículo 12 y en el versículo 16. Es decir, el evangelio que se predica no es un evangelio de etéreo, abstracto, no es un evangelio de creer en Dios y de tener fe. No, es un evangelio que tiene un contenido centrado en la persona del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando Felipe va a Samaria, ¿a quién predica? Nos dice la palabra de Dios. ¿A quién predica en el versículo 5? Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. ¿De acuerdo? Y es que el Señor Jesucristo debe ser el centro, no solo de nuestra vida, sino de la predicación. El Señor Jesucristo. Y Él es el que nos ha mostrado cómo es Dios. Jesucristo. De forma que cuanto más familiarizados estemos con Jesucristo, cuanto más cercano estemos a Él, más fácil nos va a resultar hablar de Él, ¿verdad? Y esta es otra arma indispensable que utiliza el Señor, que utiliza el Evangelio, que utiliza la Iglesia cuando predica el Evangelio, hablar del Señor Jesucristo. Y la cuarta y última arma es el poder del Espíritu Santo. Vemos en los versículos 15 al 17 cómo los apóstoles fueron a Samaria y, bueno, cuando oyeron los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, esto es uno de los versículos más controvertidos de toda la palabra de Dios. Pero yo, disculpadme que solo tenga una forma de entenderlo. En primer lugar, los que habían recibido la palabra de Dios, seguro que en ellos ya había obrado el Espíritu Santo. A nivel interior, ya había obrado. Porque nos dice la palabra de Dios que en Cristo, habiendo oído el Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea, oír, creer y ser sellados por el Espíritu Santo. Es la secuencia que hay, ¿no? Y el Espíritu Santo está actuando en ese proceso. En el proceso de arrepentimiento y en el proceso de creer. Y el mismo Espíritu Santo atestigua a nuestro interior de que somos hijos de Dios. De forma que el Espíritu Santo es indispensable en ese proceso interior. Ahora, ¿qué creo yo que sucedía aquí? Que no habían recibido las señales externas que Dios emanaba, de las que hemos hablado antes, para atestiguar acerca de la importancia de la revelación. ¿Me seguís? El Espíritu Santo sí que había actuado en cada creyente de Samaria, que había oído la palabra de Dios y que había creído en ese proceso de arrepentimiento. Sí que el Espíritu Santo había actuado en cada persona. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no había hecho manifestaciones externas de señales. ¿De acuerdo? Entonces, vienen los apóstoles. Como hemos dicho antes, en Hebreos 2, hemos leído que son los que confirman el ministerio, ¿no? Y cuando vienen los apóstoles, sí que hay una manifestación externa del Espíritu Santo. Tal es así que cuando les imponen las manos, ya hay manifestaciones externas de tal manera que Simón el mago dice, yo quiero esto. ¿Lo veis? Hasta entonces no había una manifestación externa del Espíritu Santo, no había una señal. Pero el poder del Espíritu Santo sí que estaba actuando en cada creyente. ¿De acuerdo? Sé que son versículos difíciles, pero espero que con esto me hayáis seguido, ¿verdad? Entonces, por supuesto que Felipe era lleno del Espíritu Santo. Por supuesto que Felipe podía predicar. Por supuesto que la predicación de Felipe estaba bendecida. Y por supuesto que cada corazón que genuinamente había creído a Dios, sobre ese corazón hubo manifestaciones externas de lo que ya internamente había sucedido. Por supuesto. En Simón no había sucedido eso y no hubo manifestación externa. Pero en muchos de los que creyeron, sí que cuando vinieron los apóstoles hubo manifestación externa de lo que internamente ya había ocurrido. Por lo tanto, el Espíritu Santo había actuado en cada uno de ellos. ¿Y cuál es la aplicación nuestra hoy? La aplicación nuestra hoy es que el Espíritu Santo sigue queriendo actuar. Sigue queriendo actuar en nuevas almas y sigue queriendo actuar en mi vida. Y a veces, como nos dice la palabra, lo entristecemos o lo apagamos, ¿no? Le dejamos muy poco espacio de actuación. Porque las armas del enemigo a veces son más poderosas en nosotros que las armas de Dios. Y dejamos que el Espíritu Santo esté bajo mínimos, en reserva. Pero en esta mañana aprendemos de la predicación de Samaria que el poder de Dios vence al poder del enemigo. Lo hemos visto. Desarmó a Simón. Desarmó a sus seguidores. Porque el poder de Dios es más fuerte que el poder de este mundo. Solo que había que ser fieles para seguir el Evangelio y para que ese Evangelio prosperara en Samaria. Y así fue. Y hermanos, nosotros tenemos que orar porque hay una intención de ir a nuestra Samaria, de ir a nuestra Judea, de ir alrededor de esta iglesia y llevar el Evangelio casa por casa. Tenemos esa idea. Se están haciendo unas cajitas para dar un evangelio pequeño de San Juan a cada visita que hagamos casa por casa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, por supuesto que no. No es el diseño lo que va a cambiar. Pero sí que debemos orar para que eso prospere y para que casa por casa, en nuestra Samaria, podamos alcanzar nuevas almas. Los apóstoles le dijeron a Simón que vemos que estás en una amargura, en hiel de amargura, y vemos que estás en una prisión de maldad. Y así estábamos todos y cada uno de nosotros antes de que el Señor se presentara en nuestra vida. Y de esta manera no podemos seguir estando. Pero así están muchos ahí fuera. Así están muchos ahí fuera. Y debemos orar, hermanos, para que ese poder de Dios que Dios nos concede, que cada uno de nosotros actúe, que prediquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Santo Espíritu de Dios que va a actuar en cada uno de ellos. Eso nos es concedido para que seamos instrumentos, para que el Señor lleve el poder a cada uno de las vidas que todavía no le conocen. De manera que yo aprovecho este inicio de la predicación de Samaria para que en cada uno de nosotros haya un propósito de que el poder de Dios esté actuando en nuestras vidas y de que también oremos para que este barrio que nos rodea, el barrio del Rafal, sea alcanzado por muchos hermanos y hermanas, que el Señor lo prepare todo y que el Señor nos permita verlo también. Que así sea. Amén.